Vamos a la Universidad Nacional. Camila, ¿es cierto que se nos perdió un predio de la Universidad Nacional en el occidente colombiano?
Pues Julio, se nos perdió una donación, y una donación muy jugosa, 12 millones de euros, que equivale a 55 mil millones de pesos. Era una donación anunciada hace 8 años por la ONG Invest International. No es la totalidad del predio, pero como usted sabrá, pues 55 mil millones de pesos es gran parte de lo que se iba a invertir.
Señor vicerrector de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, buenos días.
Sí, muy buenos días para todas y todos. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente. Don Andrés Felipe, ¿esto es culpa de quién?
Bueno, aquí hay que mirar esto en una perspectiva un poco histórica realmente. Esto, digamos que uno podría decir que realmente hay una falla de la Universidad Nacional de Colombia y como tal debemos asumirla. Para evitar ciertos oportunismos políticos que están surgiendo en este momento. Sin embargo, en esa falla como Universidad Nacional de Colombia es muy importante remitirnos a un proceso histórico, dado que este proceso realmente arranca en el año de 2016 con la suscripción de este convenio con los Países Bajos, es decir, llevamos 8 años en este proceso, y durante pues estos 8 años no se pudo llevar a cabo satisfactoriamente el conjunto de objetivos que se habían establecido originalmente para garantizar la construcción de obra de infraestructura en nuestra sede Tumaco. Lamentablemente, digamos que después de junio de este año, cuando el profesor Leopoldo Munera asume la rectoría de la universidad, nos encontramos con una situación bastante crítica, y lamentablemente las acciones que pudimos realizar desde junio de este año hasta pues el presente no fueron suficientes para tratar de rescatar los recursos a los cuales hacían alusión hace un momento, valuados en 12 millones de euros.
Señor vicerrector, ya tenemos entonces la perspectiva del problema. Ahora vamos a las responsabilidades, porque en un país que tiene las dificultades que tiene, dejar perder 12 millones de euros por la negligencia de alguien tiene que tener nombre y apellido. Así es de que vámonos de la perspectiva a la responsabilidad. ¿Esto es culpa de quién?
Bueno, pues aquí hay culpa de administraciones anteriores de la Universidad Nacional de Colombia. Como yo les decía, pues este proceso tiene unos antecedentes que se remiten hasta el año 2016. Digamos que en el año 2016 empieza todo el proceso de aprestamiento llevado a cabo para poder materializar el objetivo de construir infraestructura para la Universidad Nacional de Colombia en la sede Tumaco. Sin embargo, aquí empiezan los problemas realmente que se remiten también al año 2018. En el año 2018 se arranca una construcción de una primera fase de esta obra en la sede Tumaco, y lamentablemente, eso digamos ocurre más o menos en el mes de mayo de 2018, en el mes de noviembre de 2018 se dan cuenta que efectivamente los diseños que se realizaron estaban mal realizados, que estos diseños no cumplían con las normas nacionales vigentes de sismo resistencia, lo cual lleva a que se empiece a generar toda una situación de suspensiones y aplazamientos que efectivamente se llevan a cabo durante todo el año 2019. Entonces, digamos que de entrada una falla allí. Y allí pues hay que nombrar a la administración de la Universidad Nacional que estaba en ese momento, porque los diseños que se hicieron mal, no cumplían estas normas de sismo resistencia, tocó apelar a distintas suspensiones que se llevaron a cabo durante todo el año 2019 para subsanar esta problemática, y solo empiezan a estar resueltas en el año 2020, donde lamentablemente también llega la pandemia, llevando a nuevos aplazamientos. Ahí es importante mencionar que desde ese momento ya este proceso tenía 4 o 5 suspensiones, lo cual iba ya acabando con la paciencia de la cooperación internacional en relación con este tema. Posteriormente, pues viene la pandemia, lamentablemente, y solo pueden entregarse, digamos, ya satisfactoriamente lo que tenía que ser entregado en términos de la construcción en el mes de febrero de 2023. Entonces, digamos que allí hay una situación muy lamentable, porque efectivamente la cooperación internacional iba accediendo a todo un conjunto de solicitudes de parte de la universidad para llevar a cabo todas estas suspensiones. Y lamentablemente, permítanme, termino, también digamos que la cooperación internacional tuvo otro gesto importante con la universidad, y es que para avanzar con la contratación de la siguiente fase de la obra, tuvo que acceder a que pues la universidad llevara a cabo un ejercicio de invitación directa que se llevó a cabo en febrero de este año, porque anteriormente la universidad había hecho una convocatoria pública y esa convocatoria pública fue declarada desierta. Vale mencionar que durante esto que ocurrió en el año 2018, vuelvo allí, en donde hubo los problemas en los diseños, pues hubo un hallazgo también de la Contraloría en donde se señalaba, digamos, esta problemática. Con esto quiero decirles que efectivamente hubo unos problemas históricos graves que llevaron a que la cooperación internacional tuviera mucha paciencia con la Universidad Nacional de Colombia, no únicamente en los tiempos en los que tenía que llevarse a cabo este proceso, sino también en el modo como se hacía. Nosotros sostuvimos una reunión con la embajadora de Países Bajos aquí en Colombia y nos decía que para los Países Bajos tampoco fue del mayor agrado que se pudiera llevar a cabo este año de 2024 una invitación directa y no un proceso, digamos, abierto y de competencia.
Vicerrector, entonces, ¿usted nos puede asegurar que durante la rectoría del profesor Leopoldo Múnera no se hizo ningún tipo de aplazamiento, no se hizo ningún incumplimiento, ni se hizo ninguna modificación a este contrato?
No, cuando llega el profesor Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional en junio de este año, ya nos encontramos con una situación en la cual, para poder llevar a cabo la obra, necesitaba hacerse la adjudicación al consorcio que había sido dejado por la administración anterior. Desde el punto de vista de lo que teníamos que hacer como administración, teníamos que declarar, dar un pronunciamiento definitivo en términos de mostrar nuestro acuerdo alrededor de la realización de la obra, por una parte, y alrededor de la interventoría de la obra.
Pero
vicerrector, teníamos que hacer, perdóname, termino, esto lo teníamos que hacer y transmitírselo a la cooperación internacional para que ellos, de acuerdo con lo establecido en el convenio, nos dieran su concepto de no objeción definitiva, tanto para la obra como para la interventoría, con el propósito de que la obra se adjudicara antes del 31 de julio de este año. Simplemente lo que se hizo ahí fue que en algún momento se pidió que se diera un mes más para hacer la adjudicación, porque la cooperación internacional se demoró en darnos unas no objeciones preliminares. Perdónenme, y trato de aclarar esto. Digamos que el contrato tiene, primero, una fase de interventoría y, segundo, una fase de construcción de obra. Y, por otra parte, lo establecido en el convenio con la cooperación internacional es que había declaraciones de no objeción preliminares y definitivas. La cooperación internacional dio las preliminares, nosotros dimos las definitivas, pero faltaban las definitivas por parte de la cooperación internacional.
Sí, pero mire, vicerrector, es que yo quiero volver.
Esto es mucho oso, ¿no?
Yo quiero.
Eso es penoso lo que estamos oyendo.
Por donde sea, esto es terrible.
Pero yo quiero que nos devolvamos al año 2016 y año 2018, porque pues estamos hablando de la Universidad Nacional de Colombia, que forma a los más importantes ingenieros y arquitectos del país, y queda uno sorprendido de que hagan unos diseños que no cumplen con la norma de sismorresistencia, más aún para un lugar como Tumaco, en donde es bien sabido que en esa cuenca del Pacífico hay sismos. ¿Quién hizo el diseño? ¿Quién hizo la interventoría? Porque es que esto sí debe tener un nombre propio. ¿Alguien tuvo que haber hecho esto y lo hizo mal y luego lo revisaron y lo revisaron mal?
Sí, digamos que pues ahí nosotros hemos tratado de ser muy transparentes con este proceso, y en las comunicaciones que hemos hecho a la comunidad universitaria pues pueden ver, porque son varios los consorcios y los contratistas que hicieron este proceso, y ahí pueden ver los nombres, digamos, de manera clara, pero usted tiene toda la razón, es decir, es inexplicable que esto haya ocurrido.
Señor vicerrector, ¿pero por qué no nos dice usted los nombres? Díganos los nombres, es que no es posible que por culpa de unos arquitectos, ingenieros, diseñadores, se haya perdido la plata, más allá del proceso posterior, o sea, un proceso que no se llevó a cabo después de casi 8 años. ¿Cuáles son los nombres?
Sí, casi 8 años estamos en eso. Los nombres, pues aquí tengo algunos, pero es que no me gustaría entrar directamente, pero pues digamos que los contratistas que estaban en ese momento estaba Miroal Ingeniería SAS y Consorcio Intereducativo, se llamaba así, Consorcio Intereducativo, que eran los que hacían la interventoría. Pero digamos que estos en general son nombres que se dan a consorcios que se unen para llevar a cabo estos procesos, pero digamos que eso se subsanó lamentablemente y se perdió un año, y pues esto iba rebasando pues la paciencia de la cooperación internacional alrededor de este tema.
Vicerrector, le quiero cambiar de sede de la Universidad Nacional y traerlo a Bogotá, porque en los últimos meses hemos visto cómo esos enfrentamientos entre encapuchados que se refugian en las instalaciones de esta universidad y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Metropolitana de Bogotá se han vuelto mucho más violentos. Incluso la semana pasada tuvimos una situación en la que varios de estos encapuchados intentaron ingresar a las instalaciones del Instituto Agustín Codazzi, que no hace parte de las instalaciones de la universidad. ¿Cómo se está trabajando eso y cómo se está evitando que los encapuchados tomen el control completo de las instalaciones?
Sí, permítame, antes de pasar a esa respuesta, en todo caso, lanzar un mensaje también importante. Es que lamentablemente cuando llegamos a la universidad nos encontramos con esta situación muy, muy triste de lo que pasa con la sede de Tumaco, pero quisiera mencionar algo para tratar de enviar también un mensaje un poco de tranquilidad. ¿En qué sentido? Primero, en que cuando nosotros recibimos desde la cooperación internacional un aviso de interrupción, que eso fue más o menos en el mes de octubre, debido a estas sucesivas suspensiones que se dieron en los años precedentes, y bueno, todo este proceso que he marcado muy rápidamente, hicimos todo el ejercicio también con el Ministerio de Educación, de tal manera que hicimos la solicitud para tratar de garantizar que esos recursos que lamentablemente se perdieron puedan ser sustituidos por recursos de la nación y efectivamente llevar a cabo todo el proceso de construcción de la obra. En el mismo mes de octubre hicimos ese diálogo y estamos con el ministerio tratando de garantizar ya esos recursos. Aquí lo más importante es garantizar que efectivamente las y los estudiantes de la sede tendrán una sede digna y efectivamente la infraestructura para materializar su derecho a la educación. Es decir, queremos decir que estamos haciendo todo el ejercicio para garantizar que esos recursos puedan ser sustituidos. Ahora, con respecto a lo que usted me pregunta, sí, estamos en un proceso muy importante en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, que ha dado unos resultados muy importantes. En todo caso, sí, se han presentado, digamos, estas situaciones de disturbios y lo que se ha llamado los tropeles, pero en lo que va de la administración, desde junio hasta acá, ha habido una reducción del 60% de estos actos. Esto, pero, por una parte, asociado a pues las actividades que se están llevando en la universidad.
Vicerrector, yo le entiendo que usted sea muy pedagógico y que le guste la perspectiva. La pregunta es muy concreta.
¿Qué hacen unos encapuchados? ¿Quiénes son? ¿De qué manera se está blindando la universidad para que no se tomen el Agustín Codazzi? La pregunta es muy concreta.
Sí, la pregunta es concreta y lamentablemente no es claro quiénes son los encapuchados que están allí, puesto que pues no son estudiantes, creemos, de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes saben, la Universidad Nacional tiene las puertas abiertas siempre y no es claro de dónde provienen, digamos, las personas, que son grupos realmente minoritarios en la universidad que llevan a cabo estos ejercicios. Por eso mismo les decía que lo que hemos tratado de hacer es responder como comunidad frente a estos hechos que son llevados a cabo por grupos pequeños a través de lo que se ha denominado los caminos del cuidado, que se han realizado en distintos días, particularmente los jueves en la sede de Bogotá, que es los días en que tenemos detectado se llevan a cabo particularmente estas manifestaciones, digamos, violentas. Desde ese punto de vista, entonces, por eso les decía, gracias a este ejercicio hemos tenido una reducción del 60% en estos disturbios, pero lamentablemente se siguen presentando y no es tan fácil tener una identificación clara de quiénes son las personas que están allí.
Lo entiendo. Señor vicerrector, gracias por atendernos. Lamentamos mucho lo que ha sucedido con los Países Bajos, y ojalá que sigan reduciéndose los hechos de violencia al interior de la universidad. Andrés Felipe Mora, vicerrector de la Nacional.